Vigésimo día de estado de alarma en España. Las cifras de contagiados y personas fallecidas por el coronavirus siguen siendo dramáticas, pero hay que decir que los datos son menos malos que en días anteriores en la cuestión porcentual, es decir, de incrementos. Este viernes hemos registrado el primer retroceso de la semana en el número de muertos cada 24 horas. 932 fallecidos en el último día. En total, 10.935 personas han perdido la vida. También ha bajado algo el número de nuevos contagios, aunque ya superamos en datos globales a Italia. Hay 117.710 contagiados, en Italia están en 115.000. El dato positivo, este sí, lo encontramos en los curados. 3.770 en las últimas 24 horas y ya son 30.513 las personas que han superado el coronavirus en nuestro país. Como cada día, ha habido rueda de prensa después del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus y, como lleva haciendo toda la semana, el director del Centro de Coordinación, el doctor Simón, ha dicho que vamos bien y que la propagación del virus se está estabilizando. Paloma Cuevas.
Así es. Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la evolución es optimista a pesar de las cifras. Ha asegurado que el objetivo principal, que no se saturen las UCI en todo el país, poco a poco se va consiguiendo.
La evolución es continuista respecto a los días anteriores. Vamos bien. Los datos de nuevos casos están estabilizados. Desgraciadamente hemos superado el número de casos que han tenido otros países, por ejemplo Italia, pero lo cierto es que las tendencias que estamos observando son correctas. Y aquellas que más nos interesan ahora mismo, que son las de UCIs y las de casos hospitalizados, desde luego se está poco a poco consiguiendo el objetivo que se pretendía, y es llegar a los principios de la semana que viene sin haber saturado las capacidades de UCIs en todo el territorio. Es verdad que hay zonas donde ha habido un estrés muy importante, donde sigue habiendo un estrés muy importante. Lo cierto es que las tendencias por ahora nos van indicando que el objetivo poquito a poco se va consiguiendo.
En esa misma línea se ha manifestado su número 2, la doctora María José Sierra, que ha desvelado que comunidades autónomas que están disminuyendo los ingresados en UCI.
Y respecto a las comunidades que nos proporcionan el dato de pacientes que en ese día se encuentran hospitalizados, pues estamos viendo también que ese dato se mantiene constante en los últimos días, incluso hay alguna comunidad que ese número está ya disminuyendo. Y esta misma tendencia es la que estamos observando en los casos de UCI.
La doctora Sierra le preguntaban precisamente sobre el uso de la sanidad privada en estos días. A pesar del mando único, Sierra afirma que es cada comunidad la que decide cómo actuar.
La sanidad pública y la sanidad privada están funcionando como una única red. Entonces, realmente, en cada comunidad esto lo están gestionando como mejor consideran para sus ciudadanos. Entonces, yo entiendo que habrá comunidades que pueda haber más capacidad de privadas, de públicas, pero sí que me gustaría dejar claro que está funcionando como una única red, como decía. Entonces, la combinación que estén haciendo en cada comunidad seguro que es la mejor por la situación que tienen en cada momento. No puedo decir más porque es una organización interna.
Por cierto, que preguntada por qué España ha superado a Italia en el número de contagios, Sierra ha optado por no contestar. Ha asegurado que es pronto para comparar situaciones, que hay que esperar a que evolucione la epidemia, porque hacerlo ahora, dice, no tiene sentido.
Y puede que tenga razón en hacer esta afirmación, hay que esperar para hacer ciertas comparaciones, pero cuando dice que las comunidades autónomas son organizaciones internas que decide cada una cómo actuar, que tienen el mando único, que el Ministerio de Sanidad ha adoptado el mando único desde el decreto de alarma. Bueno, en esa rueda de prensa hoy no ha comparecido el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Nos han explicado que era por una cuestión de agenda, no porque esté enfermo, sino su director de gabinete, Carlos Pérez Martínez, que informaba de la llegada del material sanitario a España.
La llegada ayer a Torrejón de un vuelo del operador logístico del Ministerio de Defensa, procedente de China, con material sanitario, y el apoyo proporcionado esta madrugada por dos aviones del Ejército del Aire que han traído material sanitario de Alemania, de Hamburgo en concreto, un Hércules y un A400, y han traído fundamentalmente respiradores. 6 toneladas de carga.
Siguen llegando aviones a España, pero siguen teniendo muchos problemas. El gobierno también sigue sin explicarnos qué pasó con el avión que llegó ayer a Barajas semivacío, y hoy nos hemos enterado de que hay otro avión retenido desde hace 6 días en el aeropuerto de Ankara, en Turquía. Según el diario El Mundo, el cargamento que compró el Ministerio de Sanidad y los gobiernos de Castilla-La Mancha y Navarra está retenido por un problema de aduanas. Y es verdad que Exteriores está haciendo las gestiones oportunas, pero las autoridades turcas todavía no dan su visto bueno para que ese material, que es nuestro, venga a nuestro país. Lo que sí va a salir en breve es un pedido de respiradores. El pasado martes, el rey Felipe VI habló por teléfono con Donald Trump y juntos acordaron la venta de respiradores desde Estados Unidos a España. Hay que decir que la mediación del rey ha sido vital porque en Estados Unidos se ha aprobado recientemente una ley que impide este tipo de envíos hasta que los hospitales estadounidenses estén completamente abastecidos. Bueno, pues a pesar de esa ley, esta madrugada el propio presidente Donald Trump nos daba la noticia a todos los españoles.
We had an order going to Spain, and I said, let it go. I could have stopped it. I said, let it go. We're going to be fine. I said, let it go.
¿Han escuchado, no? Hay otro pedido de España, podría haberlo parado, pero dije, déjenlo ir. No puede pararse, déjenlo ir, tiene que llegar hasta nuestro país. Y mientras tanto, se sigue investigando a ver si se consigue ya un tratamiento frente al coronavirus. Científicos de la Universidad de Medicina de Pittsburgh han probado en ratones una posible vacuna para combatir esta pandemia, y de momento la vacuna ha obtenido buenos resultados en estos roedores. Se espera que antes de un año se puedan hacer ensayos con personas, siempre y cuando se consigan los permisos necesarios. Pero han visto ustedes en qué periodo nos estamos moviendo. Además, hay otra universidad, hay otra investigación liderada por científicos españoles. En este caso se espera que antes de que acabe el mes de abril se pueda probar otra vacuna también en animales. Es el Centro Nacional de Biotecnología y en él está trabajando el prestigioso virólogo Luis Enjuanes. Y otra investigación más, también está en marcha un estudio internacional que ha identificado un fármaco en fase clínica de pruebas y que al parecer podría bloquear los efectos del COVID-18, pero estamos todos al rato hablando de pruebas, investigaciones. Veremos a ver cuándo se concreta en realidades. Hay muchos estudios en marcha, muchas investigaciones, y esperemos que en un plazo no muy lejano empiecen a poder probarse en personas. En el frente político, todavía no es oficial, pero el gobierno ya está barajando otra prórroga del confinamiento. 15 días más, hasta el 26 de abril. El anuncio podría producirse este mismo fin de semana, como ha adelantado una vez más Ketty Garat, y aprobarse el próximo martes en Consejo de Ministros y ratificarse después el Jueves Santo en el Congreso de los Diputados. Como les digo, la prórroga no es oficial, el gobierno no lo ha comunicado todavía, y en la rueda de prensa de los expertos le preguntaban al doctor Simón si va a proponer esa prórroga, porque el gobierno, recuerden que siempre nos dice a los españoles que sus decisiones políticas responden a propuestas de los científicos. Escuchen la respuesta del doctor Simón.
El gobierno siempre se ampara en el criterio técnico a la hora de tomar decisiones. ¿Cuál es el criterio técnico respecto a hasta cuándo debe durar el confinamiento domiciliario? Y en línea con esta pregunta, también muchos medios, Reuters y podía enumerar un montón, se preguntan si estamos en la antesala de la petición de una nueva prórroga del estado de alarma, si ves que hay motivos para que eso se produzca.
Bueno, vamos a ver, las decisiones finales sobre este tipo de cosas obviamente no dependen de los técnicos. Los técnicos damos nuestra apreciación, valoramos, damos opciones de respuesta, y obviamente la decisión final no depende de nosotros.
En el frente económico todavía siguen coleando los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social de marzo que conocimos ayer. En total, 1.400.000 personas afectadas de diferente manera por la crisis del coronavirus. La ministra de Trabajo ha reconocido hoy que no sabe cuál va a ser la magnitud de la destrucción de empleo en España. Preguntada a la cadena SER sobre si en este mes se esperan datos de desempleo más positivos que en marzo, o por decirlo de otra manera, menos malos, O si por el contrario la cosa va a empeorar, Yolanda Díaz ha asegurado que en estos primeros días de abril ha habido muchas afiliaciones a la Seguridad Social, pero que nos espera un mes igual de duro que el pasado.
Tenemos los datos de ayer y de hoy y fijaos que hay ciertas anomalías y efectivamente ha habido ayer muchísimas afiliaciones a la Seguridad Social. Por tanto, bueno, vamos a ver cómo va el transcurso del mes de abril, que sin duda creemos que va a ser un mes también muy impactante, pero en el que de todas maneras hemos de trabajar para que esta crisis sanitaria, que ya es social y económica, sea un auténtico paréntesis en la vida de nuestra sociedad.
Bueno, saben que ayer hubo bastante polémica o fue muy comentado el momento en el que la ministra de Trabajo explicó, para que los niños y las niñas sepan lo que son ERTEs, que los afectados por expedientes de regulación temporales no eran parados. Bueno, Yolanda Díaz ha reconocido hoy que si las empresas no logran recuperarse después de que se acabe el estado de alarma, su ministerio tendrá que reconfigurar esa medida de que no se puede despedir en España. Bueno, escuchen la pregunta que le hacían en la SER y después la respuesta de la ministra.
Si las empresas estas no plantean ERTE, sino que lo que plantean son ERES, despidos directamente, ¿qué se puede hacer?
Desde luego, el mensaje que estamos dando a día de hoy y mientras dure el estado de alarma, en este país no se puede despedir. Insisto, la ciudadanía...
Sí, pero usted acaba de decirlo, mientras dure el estado de alarma, que en algún
correcto
momento terminará.
Pero yo no puedo faltar a la verdad y he de decirles que las normas que estamos instaurando son normas excepcionales y una vez que salgamos del estado de alarma, digamos que continúa el ordenamiento jurídico antecedente.
Bueno, pues es lo que va a tocar. Si es que en este caso a la ministra de Trabajo tampoco se le puede exigir más en este caso. Es decir, que cuando termine el estado de alarma, el espejismo de los ERTEs del gobierno se va a terminar y entonces a ver si nos sigue diciendo que no son parados los que se han tenido que ir a la calle por un expediente de regulación de empleo temporal. Ojalá sean los menos los que, habiendo sido afectados por un ERTE, se quedan definitivamente sin ese trabajo. Por cierto, que Jon de Zulueta, el presidente del Círculo de Empresarios, ha dicho en Telecinco que conviene recordar de dónde sale esta herramienta que ha permitido al gobierno hacer lo de los famosos ERTEs, de los que ayer presumía la ministra Yolanda Díaz. Escúchenle, por favor.
El ERTE, como bien dices, fue parte de la reforma laboral de Fátima Báñez en el 2012. Y es una gran ayuda, obviamente, pero también hay mucha burocracia. Yo he tenido una ERTE en la mano y son 20 páginas preparadas por unos abogados. No es sencillo preparar el ERTE. Y luego te obligan en 6 meses contratar de nuevo todos los empleados que has despedido temporalmente. Y yo no sé cuántas empresas van a poder contratar todos sus empleados 6 meses después de terminar esta alarma, ¿no?
Bueno, la Comunidad de Madrid, en cuanto a datos sanitarios, sigue siendo la que tiene más casos de coronavirus, pero hoy seguimos teniendo buenas noticias, que es lo que nos decían ayer desde el mundo sanitario en la Comunidad de Madrid, que empezaban a ver la luz al final del túnel. Está en un momento muy difícil, pero dentro de la oscuridad empiezas a ver la luz al final del túnel, con datos como, por ejemplo, que por primera vez han bajado los ingresos en las UCI. Hay 22 personas menos en las UCIs madrileñas de lo que había en el día anterior. Recuerden que ayer se quedaron igual, compensando ingresos y altas, y desgraciadamente también fallecimientos. Hoy hay 22 personas menos. En Cataluña es donde los datos se van complicando, igual que en otras partes de España, pero en Cataluña es donde el tema de las UCIs, los datos se van complicando. Respecto al diario El Mundo, cómo el gobierno de Quim Torra está entorpeciendo la labor de el ejército de España en la lucha contra el coronavirus. La noticia la firma Iñaki Yacuría. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que no fue ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces las que se obstaculizó esta labor, ¿verdad, Iñaki?
No, no, aquí ha habido un proceso de, si recordamos, fue Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, curiosamente, la primera que pidió públicamente la ayuda de la UME para desinfectar el aeropuerto y para montar un hospital de campaña. Y esto se produjo, bueno, ella reclamó la ayuda y, como pasó con otros ayuntamientos, se vehiculaba a través de la delegación del gobierno, del Ministerio de Defensa y de la propia UME, y la unidad militar acudió a Barcelona a ofrecer esta ayuda. Esto pasó en otras localidades de Cataluña hasta que la Generalitat el sábado pasado expresó su queja al gobierno central, al gobierno español, porque no tenía el control sobre la actuación de la UME, y alegó que las competencias de la gestión de residencias de ancianos están traspasadas a Cataluña. Entonces, a partir de ese momento, cambia el mecanismo y cualquier residencia o ayuntamiento que pide a la delegación de gobierno ayuda, la delegación de gobierno tiene que trasladarla al gobierno de la Generalitat, y es Torra el que decide si va a la UME o otro regimiento militar, porque no solo está actuando la UME en Cataluña, a prestar servicio. ¿Qué ha pasado? Esto durante 4 o 5 días ha retrasado muchas ayudas que se podrían hacer, ¿no? Hay residencias que todavía no han recibido ayudas. Y otra variante, que es bastante increíble, es que el gobierno de la Generalitat ha contratado, ha subcontratado a una empresa privada para que haga la desinfección. Entonces, allá donde puede el gobierno de la Generalitat enviar a esta empresa pagada por todos a hacer la desinfección, va la empresa y no va la UME. O sea, que es una manera que no solo entorpece, sino que está encareciendo, y según lo que me cuentan, pues esta empresa no tiene ni los recursos, ni la capacidad, ni el personal para llegar a todos los sitios, y están haciendo un tipo de limpieza muy pobre, que ha pasado en algún caso que después de pasar ellos por la residencia, esta residencia se ha vuelto a poner en contacto con la delegación o subdelegación del gobierno de la provincia pidiendo que fuera la UME, porque no se ha hecho la limpieza como corresponde.
En un periódico que tú conoces muy bien, La Vanguardia, titula hoy: el gobierno asume ahora sin rodeos la colaboración del ejército en Cataluña para afrontar la pandemia. Con el empeoramiento de los datos, Iñaki, parece que hay un cambio de estrategia por temor a todo lo que se les puede venir encima, ¿o tú crees que no?
Bueno, hay este cambio, hay un cambio de discurso, pero si nos fijamos, hace unas semanas Torra ya dijo: no, yo acepto el ejército. No, están constantemente haciendo un doble discurso, muy desleal, pero la realidad es que ellos están intentando que el ejército actúe lo menos posible. Tiene que aceptarlo porque, como comentas, ¿no?, la situación en Cataluña es muy grave, se está acercando ya a datos de Madrid, incluso lo ha superado en algunas cosas. Tiene que aceptarlo, pero él, en todo lo que puede, la Generalitat evita la presencia del ejército. Tenemos el caso del hospital de Sabadell y el hospital de campaña, que lo frenaron durante 2 días. Ahora vamos a ver si un juez ha pedido información y tiene que decidir si abre o no diligencias, porque no les parecía correcto las tiendas de campaña que separaba entre paciente y paciente. Entonces, es un regimiento que ha venido a Salamanca, se ha quedado en Sabadell para montar ese hospital con material, no el que traía, sino uno que le daba la Generalitat, y se ha quedado durmiendo en hoteles que lo tiene que costear el ayuntamiento de Sabadell, porque la Generalitat se ha negado a pagar ese alojamiento, ¿no? Porque el ejército voluntariamente ha dicho: bueno, aunque no sea con nuestro material, nos vamos a quedar más días, aunque hayáis paralizado 3 días esto, nos quedamos aquí y vamos a montar el hospital. Pero la Generalitat no ha pagado ni el sobrecoste de su estancia. Entonces nos encontramos que, por un lado, sí, hoy veía, ¿no?, que estaban desinfectando en algunos pueblos de Cataluña, uno muy cercano donde está justamente la prisión de Lledoners, y la gente aplaudiendo desde las calles, ¿no? Y ha habido alcaldes de Junts per Catalunya, de Esquerra Republicana, que han reclamado el ejército. Yo creo que aquí es más el problema desde el gobierno, el sectarismo del gobierno de la Generalitat.
Oye, Iñaki, por último, ¿tú crees que la gente se está dando cuenta de esto, o que la mitad de la población, por poner un porcentaje, sigue ciega? Lo digo porque respecto a ese polideportivo, porque es verdad que lo querían comparar con IFEMA, el recinto no es el mismo, pero además es que la cuestión técnica era, oye, pues en vez de paneles como en IFEMA, montamos unas tiendas de campaña, no se piensen ustedes en la tienda de campaña cutre, no, sino en una pedazo tienda de campaña militar para que cada paciente esté aislado y además aislado de corrientes y de todo, y puedan estar lo más cómodo posibles. Y entonces, claro, si alguno tiene alguna duda de si era por una cuestión técnica o no, ahí llega Gabriel Rufián y se empieza a reír, dice, esto con criterios médicos, esto con militares, para denostar el trabajo del ejército. ¿Tú crees que, según estamos en esta situación de emergencia, hay gente que se está cayendo del guindo o que siguen cercados por la manipulación política?
A ver, aquí el gobierno de la Generalitat, desde un primer momento, está intentando utilizar esta crisis sanitaria, humanitaria, económica, como intentó utilizar el atentado islamista en las Ramblas del 2017, ¿no? Que en ese momento sembró sospechas de que detrás de ese atentado podía estar los servicios secretos o las fuerzas de seguridad del Estado, y ahora, bueno, en un primer momento, entonces, en el Madrid, ¿no?, pedirla que se confinara a Madrid porque nos estaban infectando, y está utilizando los errores del gobierno central, los lamentables errores del gobierno central, los está utilizando muy bien para crear este discurso de el Estado español fallido, el gobierno, el desastroso gobierno está provocando muertes e infecciones en Cataluña. Entonces, este discurso hay una parte que yo creo que cala. Hay una parte que cala, vamos a ser sinceros, ¿no? Y la gente, y el que ha estado sí o sí con el independentismo, es muy, muy difícil que esto rectifique. Ahora bien, como decía, en muchos pueblos, en muchas localidades donde se está viendo, donde la gente está viendo la actuación del ejército, la buena actuación, el servicio que está dando, jugándose la vida, en residencias, yo creo que sí que hay un cambio, ¿no? Decía, lo que pasa es que lo de Cataluña, el independentismo casi es una cuestión religiosa, casi sectaria, es muy difícil que se cambien, pero yo creo que en el fondo hay mucho independentista nacionalista que está viendo que sin un Estado fuerte como España, hoy la crisis en Cataluña sería mucho peor.
Bueno, pues, en fin, que haya tenido que pasar esto para que algunos se caigan del guindo. Iñaki Ellacuría, periodista del diario El Mundo y amigo de este programa, que siempre que le llamamos acude. Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.